La gente está marchando y no sabes por qué.
Durante la próxima hora hablaremos de política, cultura, música y mucho más.
Acompáñanos en Libre y Gratis, el programa de los estudiantes de la Universidad de Chile. Un espacio
Fresh. Muy buenas noches, queridas, queridos, querides auditores. Bienvenidos todos a una nueva jornada de Libre y Gratis, el espacio Fetch de Les Estudiantes. Mi nombre es Florencia Río Seco y me encuentro con mi querida compañera Anaí. ¿Cómo estás?
Muy bien, muy feliz de estar acá. No sé, estoy confundida un poco porque hoy día está un poco caluroso, se siente el olor de las flores, están empezando a florecer las magnolias y como que qué onda que es agosto todavía.
Sí, está heavy.
Me perturba, me complica, como que me genera conflictos, pero a la vez me encanta esta temperatura. No sé cómo explicarlo, como que sí, sé todo, que es por el calentamiento global y que somos la peor como especie humana, pero igual, no sé.
Sí, todos tenemos contradicciones, yo creo, sin duda, porque igual es raro estar con calor en agosto. Sí. O sea, igual es un poco preocupante, yo creo que podríamos cuestionarlo. Vamos a conversar un poco de eso, sobre justamente el calentamiento global, que ha sido protagonista de los últimos días, las últimas semanas. Pero antes de eso me gustaría recordarles que nos pueden seguir en las redes. Somos Libre y Gratis en Instagram, en Twitter, y ya imagino que hay algunos y algunas que nos están viendo por el Facebook en Libre y Gratis y por la radio online. Así que saludos a todos. Pueden ver ahí que tampoco estamos solas. Vamos a conversar en un ratito también con Carolina Amaral y Priscila de la colectiva Migrante Afrodescendiente Microsesiones Negras en este primer bloque. Y además en el segundo vamos a conversar con la banda Ahimsa. Así que tenemos una jornada muy interesante, de mucha conversación.
Vamos a pasar de un tema a otro en una sola hora. Vamos a hablar tanto como de temas de cultura, tanto, no sé, desde medio ambiente a, bueno, también vamos a tener estos invitados como más artísticos, así que no se preocupen porque siempre tenemos de todo aquí en Libre y Gratis y todo lo que ustedes desean.
Así es, no duden por favor en escribirnos si es que tienen alguna reacción ahí en las redes sociales, en compartir el programa y por favor compartirnos vuestras inquietudes, ¿o no?
Así es.
Bueno, ¿qué te parece, Anaí, si pasamos a revisar la primera parte de esta pauta y hartas noticias? A mí me gustaría en primer lugar empezar con una buena, como no pasa nunca en este país, pero entre las buenas noticias es que el Premio Nacional de Periodismo fue otorgado a la periodista Mónica González. Después de una larga y amplia trayectoria, la periodista que ha tenido, cierto, una carrera muy... ¿cómo decirlo? Una carrera de mucho florecer, ¿no? De mucha resistencia también en el ámbito del periodismo, ha finalmente recibido este premio nacional. Luego recibirlo indicó, declaró varias cuñas muy interesantes. Decía, la corrupción se ha convertido en una lacra y el buen periodista está llamado, en este momento de crisis, a ser mejor que nunca. El buen periodismo es la esperanza para todos.
¡Qué lindo!
¡Qué lindo!
Me encanta, sí.
¡Qué bacán! Sí, sin duda, esta periodista se ha destacado justamente por cuestionar al poder, que ha sido una de las premisas que ha estado muy presente en la Escuela de Periodismo de la Chile. Ha sido como siempre un lema muy insistente y creo que esta mujer lo ha cumplido con gracia. Así que felicitaciones de parte de Libre y Gratis para la querida Mónica González.
¿Qué sentiste tú como estudiante de periodismo al ver este premio que recibió Mónica González? Te pregunto como si fuera una entrevistada.
Dime, ¿qué sentiste? Cambiando roles, me encanta. Yo debería ser la entrevistada, más que la periodista, siempre he querido. No, maravilloso, pues bacán. Creo que, bueno, muchas personas, este es un premio que se postula, ¿no? Es decir, otras personas te van postulando. Y en el dossier de Mónica González leía que habían como unas hazañas realmente increíbles en el tema del periodismo. Muchos colegas celebrándola mucho, no solamente nacionales, sino también internacionales. Ha recibido muchísimas distinciones y este ya era evidente, ya lo decían varios colegas. La Mónica Rincón estaba como saltando en una pata porque en Twitter, porque hace rato que lo venía proponiendo. Así que, no, excelente noticia. Y además, bueno, parece que fue el día de los premios nacionales. Y hubo varias mujeres que fueron galardonadas. En el Premio Nacional de Educación también fue galardonada una mujer, María Victoria Peralta, que fue también la primera vez en que el premio fue dedicado a una educadora de párvulo. Sí. Y en el Premio Nacional de Ciencias Exactas también fue galardonada una mujer que se llama, lo tengo por aquí, aquí es un nombre complejo, Dora Altbir Drujinsky.
Es un nombre complejo.
Es un nombre complejo, diferente, digamos. En su gran contribución, el jurado basó su decisión en su gran contribución al desarrollo en el país de la nanociencia y la nanotecnología, componentes esenciales de la denominada revolución industrial del siglo XXI. Mis aplausos.
Tremendo, me encanta esta introducción porque además hoy día tenemos un panel femenino nuevamente, uh-huh. Entonces a nosotros nos encanta estar reivindicando eso constantemente, así que un aplauso para las tres, la verdad es inspirador.
Sí, sin duda que sí, es importante. Vemos como efectivamente las luchas feministas de alguna manera igual van permeando, ¿no? En todos estos tipos de consideraciones. Sabemos que muchas veces los galardonados y los distinguidos en su trabajo suelen ser hombres. Así que sobre todo en el ámbito de las ciencias y la tecnología, ¿no? Y yo ya de nanociencia, nanotecnología, ya quedo como peina para atrás. Entonces como que me parece muy admirable.
Y es bello que se haga en vida, que no sea correcto, de manera, no sé, retroactiva, o sea, en retrospección, ver como, oh, qué gran icono que fue. Y además en el ámbito de la educación, también uh-huh. Esta educadora de párvulos, porque la verdad es que siempre se ha mostrado, no sé, esa es una impresión quizás personal, pero cómo se idolatra a quienes enseñan, a los profesores, siempre también es un ámbito muy masculinizado, uh-huh. Considero. Como que alguien que tiene un ideal o perfil de líder o que te puede enseñar algo valioso, casi siempre se interpreta como un hombre, ¿no? No una uh-huh. Mujer, entonces es bonito y desde edad tan temprana. Yo creo que es algo maravilloso.
Correcto, sin duda, así como que muchas veces la producción de conocimiento está como o sea, como que pareciera que está solamente desde los hombres, ¿no? Y así ha sido históricamente, entonces sin duda que es importante que vayamos desestructurando esos lineamientos de alguna manera. ¿Qué más sucede por ahí?
Yo creo que mira, esta noticia tuvimos tres noticias maravillosas de un momento a otro.
Sí.
Y tenemos dos alternativas, dos vías te propongo.
Ya.
La primera es más a nivel internacional y en cuanto como uh-huh. A esta conciencia medioambiental innegable que yo creo que no podemos pasar a llevar, uh-huh. Que es en torno a lo que está sucediendo en la Amazonía, los dichos recientes de Bolsonaro. Uh-huh. O podemos comentarlo como un comienzo a la siguiente parte de nuestro programa y hablar un poco acerca de la intención de apurar el proyecto de ley que reduce la jornada laboral a 40 horas. Dejo en tus manos esta
yo voy por la...
En un futuro vamos a hacer una votación de A y B y la gente en el público va a poder elegir qué quieren conversar.
En el momento.
Como el blog de la feña, pero versión una condición noticiosa.
Claro. Yo creo que voy por la primera, para que como dices tú, ¿ya? Quizás la siguiente nos lleve hacia la entrevista que se viene, que anunciamos en redes.
Me parece. ¿Por qué? Perdón, porque sí. Vamos a hablar en el futuro sobre todo de la jornada laboral, de su reducción a 40 horas, y si bien la noticia, como para que recuerden, es que están tratando de acelerar el proceso legislativo, claramente esto no se va a acelerar en mucho tiempo, así que lo vamos a poder igual conversar la próxima semana.
Obviamente.
Y no va a haber ningún problema. Así que bueno, ¿cuál es el tema siguiente, por favor?
El tema siguiente, no, pues yo decía que viéramos este.
Sí,
sí, sí, y después veamos lo de Bolsonaro, que va a estar perfecto, ahí perfecto. Interesante en el ámbito de la migración también y todo eso.
Perfecto, cuéntanos.
Bueno, Napo, que la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados finalmente, no sé cómo tomarme eso, votará este lunes 2 de septiembre el proyecto que busca reducir la jornada laboral a 40 horas, que es impulsado, como sabemos, por la diputada comunista Camila Vallejo. La presidenta de la instancia parlamentaria, Gael Yeomans, del Frente Amplio, ¿lo dije bien, Yeomans?
Sí.
Ya, muy bien. Explicó que la iniciativa se tratará hasta su total despacho a la sala, por lo que se realizarán dos sesiones ese día, ya que el proyecto solo tiene dos indicaciones. Para su votación en sala, algunos diputados de Renovación Nacional ya anunciaron que aprobarán la iniciativa, aunque tras la ofensiva del gobierno han evitado referirse en público a su postura. Esto es heavy. Sabemos que desde La Moneda han bombardeado caleta este proyecto, muchísimo, como que están en una pelea, pero todas las semanas cambia, una pelea gallito. Y entre las múltiples cosas, yo pensaba mientras leía la noticia de Nante, igual como que La Moneda acusa que es una medida, un proyecto inconstitucional, ¿verdad?
Sí.
Y eso igual me parece extraño, porque yo digo, qué heavy, es como que desde un lugar muy paternalista igual, el gobierno está como cuestionando, ¿cierto?, el trabajo de las diputadas, que en teoría deberían saber lo que es constitucional, claro. Y no, ¿cachai? Entonces como que me parece que un poco el ataque va dirigido hacia ese lugar y eso me parece muy deleznable.
A mí me parece que es una jugada bastante esperable porque bien sabemos, y lo hemos comentado anteriormente, someramente, en torno a la tercera etapa legislativa, como se denomina, que es la del Tribunal Constitucional, uh-huh. Siempre hay una jugada política que se hace ahí. Uh-huh. Es muy importante, no se puede negar, ¿cachai? Entonces, claro, es como ponerle el pie encima, ¿no? Como no importa lo que ustedes decían, después de la primera etapa, aunque se apruebe la segunda etapa, después tenemos al Tribunal Constitucional, y vamos a ver qué pasa entonces, que es una etapa bastante crítica, la verdad, po. Pero ojalá que prospere este 2 de septiembre. Hay que estar atentos, por eso fue importante también que lo mencionaras, porque nosotros no vamos a vernos con ustedes, querida audiencia, ni escucharnos antes de que se vote, así que es bueno generar más ruido, ver qué pasa de aquí hasta el 2 de septiembre, ojalá que por lo menos esta etapa se apruebe, ¿no?
Claro.
Y después ver qué va sucediendo. Si al final todos los proyectos se van conversando.
Sin duda, se
van
modificando.
Este gallito de las 40, 41 horas, 42 horas, estúpido.
Es heavy. Y va encima como que, no recuerdo cuál de todos los ejecutivos, miembros del ejecutivo, decían como no, porque ahora las 40 horas van a ser las 35 horas, porque están considerando la hora de almuerzo y que no sé qué. Es como, ¿de qué estamos hablando? Es como que sí. La reducción al debate como súper infantil. Patricio Melero, cuando decía en el matinal el otro día, oye, pero si no somos médicos de los chilenos, es como que cada uno tiene que ver cómo lo hace. Sí. Entonces me parece una discusión que vamos a tener que seguir, sin duda, y que va a terminar polémica, como se va a terminar polémica.
Siempre
parece.
Polémicas y polémicas, sí. Siempre. ¿Pasemos al siguiente tema?
Sí,
¿o no?
Sí.
¿Te parece si presentamos primero a nuestra invitada para que la comentemos juntos? ¿Con quién estamos acá?
Estamos con Carolina Amaral, de Microsesiones Negras, la colectiva de migrantes y afrodescendientes. ¿Cómo estás?
Yo estoy súper bien. Muchas gracias por la invitación y espero poder, supongo, un poco dilucidar desde la educación, porque me siento muy paciente hoy, me siento muy con ganas de conversar, porque usualmente estas discusiones se dan desde una perspectiva ya combativa, pues, ya reactiva. Así que eso, muy emocionada de poder hablar con ustedes.
Bacán, muchas gracias por venir. Vamos a esperar igual si en algún momento llega la otra compañera que se integre nomás al debate, a la discusión. Y bueno, para comenzar tenemos hartas cosas que conversar sobre migración, pero también sería importante que hablemos de lo que está pasando en el Amazonas, ¿no? Y con Bolsonaro y esta reacción, ¿cómo lo ves tú?
Yo creo que delata mucho, supongo, una cosmovisión súper incompatible, porque por ejemplo cuando Bolsonaro habla de las personas indígenas que están como muriendo, están perdiendo su territorio, él nunca reconoce como su capacidad de crear conocimiento, cultura y formas de vida, sino que dice estos pobres indios que andan corriendo desnudos por la selva y que no tienen ningún tipo de industrialización, como que pobrecitos de ellos que no pueden acceder al reluciente capitalismo. Entonces es súper interesante hablar con una persona o escuchar hablar a una persona que realmente no entiende la importancia de la naturaleza, de la conciencia ecológica y también de la apertura para cómo construimos conocimiento, que no es solo la manera como más colonialista, más eurocéntrica, sino que estos pueblos también nos dicen de maneras de cómo interactuar con el mundo de manera más sana, y algo que pasa acá también, por ejemplo en Hualmapu, que es como una completa erosión de una filosofía de vida que podría ser la solución para este problema ambiental que vivimos actualmente.
Correcto, es interesante eso que mencionas también, cierto, que tiene que ver finalmente con esta manera extractivista que tiene el capitalismo de utilizar los recursos, y que ya lo predecían, digamos, era predecible lo que está pasando, y que sin embargo el incendio que hoy está en el Amazonas como que le puso un pie al acelerador, digamos, de cara a cierto este evento también que va a suceder en Chile a final de año, cierto, la COP25, por ejemplo. Son varios eventos que siempre están sucediendo en torno al medioambientalismo, hay mucho activismo, pero que muchas veces es solo discursivo, ¿no? Y me parece muy interesante porque además hay incendios en África. No sé si vieron las noticias. Hay incendios hoy en Angola y la República Democrática del Congo, que es considerada o es denominada el segundo pulmón, digamos, del mundo después del Amazonas. Y en estos lugares están ocurriendo hoy, entonces, incendios forestales que en teoría han superado en extensión el incendio en la Amazonas. Hay que comprobar igual la información, porque sabemos que sobre África también hay miradas sobreoccidentalizadas, exacto, ¿cierto? Claro, y muchas veces las discusiones sobre África como que se reducen muchísimo y no tenemos información, no es como si hubiese sucedido en Europa, no es como si hubiese sucedido con el Notre Dame, entonces hay que
sí. De hecho, es muy probable que esto sea algún enfoque que se hizo selectivamente ahora temporalmente, porque la verdad es que el índice de incendios forestales que ha habido en el mundo este año por sí mismo ya excedía lo más que había habido en 2013, que era el año como que había habido más incendios forestales últimamente. Mm-hmm. Y ya ha habido muchos incendios forestales incendios simultáneamente, incluso junto al del Amazonas. Entonces, claro, es posible que ahora simplemente hayan decidido decir como, oye, acuérdense que también hay en África, no es que recién haya comenzado.
Correcto.
Como que puede ser, sí, que esté sucediendo constantemente, pero sí, no sé, a mí también me parece que es importante conversar acerca de la total vista gorda que está haciendo Bolsonaro en cuanto a lo que está sucediendo, sobre todo por las respuestas que ha dado en esta como discusión totalmente masculinizada con, por ejemplo, Macron. La última respuesta que dio Bolsonaro, la noticia que teníamos para comentar hoy día, era en cuanto a que Bolsonaro señaló que no va a recibir ayuda de la G7 sino hasta que Macron retire los dichos insultos contra Bolsonaro.
Sí.
Lo que simplemente, junto a este dicho en torno a que no entendía por qué la gente estaba tan preocupada de lo que estaba sucediendo, me parece que, sí, no sé, enardece, ¿no? Como que sí, estaba hablando de esta paciencia con la, sí, que uno llega, pero la verdad es que
como, o sea, es que eso, supongo que es muy delator al final de la gran desconexión que existe de en qué mundo estamos viviendo, porque al final, si algo no se habla o si algo no nos interesa, no sé, es como un problema social no puede ser un problema social hasta que de manera estructural y completa redefinamos quién es sujeto de derecho, qué es lo que estamos cuidando o priorizando, porque vivimos en una sociedad, me da mucha risa ver esa frase como meme, ¿verdad? Vivimos en una sociedad en la que las corporaciones se volvieron sujetos y al final el espíritu capitalista y la ética del capitalismo, como, no sé, pues lo que hablaba, qué sé yo, Max Weber en el 1900, que dijo que finalmente como que el dinero se iba a volver más que un manto que nos cubre y nos protege de la intemperie, como una jaula de hierro, algo que nos condiciona a todos y que modifica la vida en que vivimos todos los días, como que todos vivimos en función de algo que ni siquiera sabemos qué es, vivimos como en pro de bolsillos de personas que no conocemos, de pasiones de personas que no conocemos, y vivimos a través de concesiones que hacen personas que no les importan nuestras vidas. Y como, supongo, volviendo a lo que habíamos hablado, sí, de inconstitucional, ¿de qué constitución estamos hablando? O sea,
también,
la constitución, el hecho de que la constitución vigente que tenemos delata mucho de la falta de historicismo del país también.
Sin duda que sí, la falta de memoria, ¿no? De trabajo con nuestra memoria. Bueno, le damos la bienvenida a Priscila.
Hola.
También, ¿cómo está ahí?
Bien, corriendo.
Corriendo. Bacán, qué bueno que llegaste, bienvenida.
Sí, gracias, muchas gracias.
Estábamos conversando con la chiquilla sobre lo que está pasando en Brasil, pero también creo que sería bueno ir dirigiendo un poco la conversación, ¿cierto?, a el activismo que realizan ustedes desde la organización. Sobre todo porque en el último tiempo hemos visto manifestaciones anti-inmigratorias en el país que son súper importantes. Que se inscriben además en un contexto, ¿cierto?, donde hay figuras como Bolsonaro, donde hay figuras como Trump que son súper punitivas con la inmigración, entonces no es casualidad.
Como Piñera.
Como Piñera, correcto, justamente, como Piñera.
Son todos amigos.
Son amiguísimos, ¿no? Pero
son amigos, se visitan.
Se mandan WhatsApp, evidente. Sí. Entonces hemos visto, cierto, este tipo de manifestaciones y esta triada justamente que legitimizan de alguna manera estos discursos anti-inmigratorios. Entonces, ¿cómo responden ustedes a este tipo de manifestaciones xenófobas, muchas veces racistas la mayor parte del tiempo, y por qué creen que afloran? ¿Cómo observan que emergen este tipo de discurso?
A ver, ¿cómo eso? ¿Cómo que...? Pregúntame de nuevo.
¿Cómo,
sí,
los sentimientos?
¿Cómo, ¿cómo nosotros lo recibimos como colectivo?
¿Cómo responden, digamos, cómo consideran que tienen que responder o cómo lo han evaluado ustedes desde su organización, desde su activismo, y también por qué creen que emergen, digamos, este tipo de manifestaciones anti-inmigratorias?
Mira, yo creo, un pensamiento muy personal, creo que emergen estas cosas porque es como lógico. O sea, el chileno se cree súper europeo, el chileno no es latino, ¿no es cierto? Entonces, como que, claro, vienen estas personas que vienen con todos estos colores diferentes, que hablan más fuertes, que se ríen, que bailan, que disfrutan igual a pesar de que los oprimen, pero igual le están, digamos que uno intenta de hacer el camino un poco más feliz, por decirlo, y el chileno le carga porque el chileno es súper opacado, el chileno no se ríe, no baila, solo baila para fiestas patrias, y ahí es como
y con
que...
con suerte.
¿Cachai? Entonces, como que... lógicamente le molesta que vengan todas estas personas con toda esta cultura, con una comida exquisita, que y el chileno ya tiene comida chilena, a mí me encanta la comida chilena, es muy rica, pero como que tampoco sale de ahí, no indaga mucho, como que le da miedo ponerle, no sé, un sabor cítrico a una cosa, como que no, uno no se va a echar a perder.
Claro, eso no agridulce no me lo mezclen.
Claro, entonces ya partiendo desde eso, como que creo que es como lógico que se molesten, pues como que...
Sí,
no.
Y también supongo como ya la bola como más histórica de que a las personas, a muy pocas personas no negras se les ha enseñado que las personas negras son personas, como que exacto. Al final yo encuentro que los sentimientos que las personas negras llegamos a encontrar cuando llegamos a Chile van desde como tú eres muy diferente y es como no te quiero conmigo, no te quiero en el colegio de mis hijos, o si no es como esta fetichización sí. Como no sé, pues yo he escuchado comentarios tipo como, ay, no, pero si los haitianos son tan felices. O sea, ¿quiénes son los haitianos? Son millones de personas, algunas con depresión, algunas con pobreza extrema, como siento que se niegan a darse cuenta de que no somos un conglomerado definido monetario. De personas, sino que somos subjetividades, cada uno con su experiencia, su forma de ver las cosas, y es... O sea, las personas negras históricamente han sido las más deshumanizadas. Rato,
sí, y siempre, bueno, siempre somos mal mirados por todo. Entonces, como netamente por solo existir, ya existe ya un problema. Entonces ya, y como remontándome a la pregunta que hiciste, ¿qué hacemos nosotras como mujeres dentro de esta colectiva que es Microsesiones? Claro, mira, plantéatelo así. Somos un grupo de mujeres negras acá en Chile, que para más remate somos feministas, somos activistas y decimos las cosas. Súper molesto.
Claro.
¿Sí, se va volviendo exponencial sí, cada vez más la...
Sí, sí. Y como... Mira, yo llevo aproximadamente 2 años en este colectivo de Microsesiones. Menos de 2 años. Pero igual según... Pucha, voy a hablar solo desde mi experiencia. Igual creo que de alguna forma sí representas a mis compañeras, pero no me gusta hablar como desde todos. Todos hablan como que yo hablo por todos. No me gusta eso porque no soy todos. Soy solamente Priscila. Y bueno, nosotras tenemos hartas actividades que son abiertas a la población, que se manifiestan en lo que es arte también, son conversatorios, son formas de visibilizar también, ¿no es cierto?, las cosas que nos afligen día a día. También hacemos charlas con respecto a lo que es el racismo, porque el chileno nunca se considera racista. El chileno dice, no, yo no soy racista. Eso no es para mí, yo no tengo por qué ir. Entonces, como que, no, pues, ¿cachai? Es como que partiendo por ahí, como ya asumir también de que la mayoría de las personas blancas son racistas, pero que tampoco entienden por qué lo son, claro. Y tampoco se lo han preguntado nunca en su vida. El chileno nunca, yo creo que hasta el momento de hoy, recién ahora se viene a preguntar qué es lo que sucede con todos estos temas, porque claro, ahora de que, ¿no es cierto?, hay un montón de gente negra en la calle, que yo lo encuentro maravilloso, porque por primera vez en mi vida, en mis 30 años de vida, puedo decir que acá en Chile me siento segura de tomar la micro, y si alguien me va, ahora ya, por ejemplo, en la micro difícilmente me van a decir algo.
Claro.
Y si me lo dicen, quizás puede ser que algún compañero negro o un compañero igual puede ser que me defienda. También entendiendo que, por ejemplo, si hay una agresión en una micro, en el transporte público, sea cual sea, es difícil también como defender al otro compañero, porque también eso implica de que las otras personas blancas se pongan en alerta y digan, claro. Ah, no, pues estos negros se están aliando, ¿qué onda?
Claro, obvio. ¿Cachai? Son muchas cosas las que se ponen en juego, ¿no?
Claro.
Y a propósito de lo mismo, les quería preguntar también de lo que mencionaba Priscila, como hay muchos académicos y hay muchas personas que insisten en que Chile no es un país racista, sino que es clasista y aporofóbico, ¿no? Que tiene fobia a la pobreza. Sin embargo... también me parece que es importante considerar que existe el problema del racismo, ¿no? ¿Por qué les parece importante hablar de este problema?
Yo podría decir que igual, o sea, para mí me parece muy predecible que siento que al final la filosofía que vivimos desde los tiempos modernos es de buscar predecir y controlar y explicar, entre comillas, objetivamente todo fenómeno social, y creo que de eso no se escapa los sujetos, y al final siento que lo que se busca es como una homogenización de todos. Entonces creo que el discurso que yo he detectado mucho en Chile es que es como, yo no puedo ser racista porque todos los chilenos somos mestizos. Claro, y aunque claro, esa pueda ser una verdad biológica, y que la diferencia genética que hay entre una persona negra y una persona blanca es ínfima comparada con sus similitudes, vivimos un contexto político y social completamente distinto. Entonces no podemos hablar desde la biología, porque a nosotras no nos discriminan por ver nuestros cromosomas, sino que por cómo visualmente nos perciben o no nos perciben. Entonces, ¿por qué las personas que viven en comunidades migrantes, o por qué las personas que son personas negras siguen en estas posiciones de subyugación? Porque hay una carga intensa de falta de acceso desde la esclavitud, la colonización, pero también de segregación social, de que en ningún lugar estamos bien. Me acuerdo cuando habían dos personas haitianas del aseo en un mall, creo, y simplemente los echaron porque los clientes no se sentían cómodos con que estuvieran ahí. O sea, es una presencia visual que molesta.
Claro,
claro.
Es muy heavy.
Yo creo que más que nada como que les molesta porque se dan cuenta de que son tremendamente racistas.
Claro.
Entonces como que no lo soportan, no se soportan a sí mismos y necesitan que esta persona salga. Porque no están asumiendo su su propio racismo interno. Entonces está ahí latente todo el rato acá en Chile.
Y a propósito de lo mismo, su organización junto con Negros Céntricas, tengo entendido, igual sentó un precedente histórico cuando realizaron la Marcha por el Día de la Mujer Afrolatina y de la Diáspora en Chile. Sí. ¿Verdad? Que se aunó también a la Marcha por el Aborto. Hicieron ahí un trabajo en conjunto que resultó muy bonito. ¿Cómo fue el proceso de coordinación de esta marcha?
Sí, algunas compañeras de Negrocéntricas y algunas compañeras de Microsesiones, en conjunto con Mercedes, que es una activista potentísima afrochilena, estuvieron en la mesa de coordinación con la coordinadora feminista por muchas semanas, debatiendo cuál es el mensaje, cuál es el nombre, cuál es el logo, cuál es... Así, en todas las cosas estuvieron las chicas muy metidas. Se eligieron también vocales, voceras.
Sí, voceras.
Voceras, tanto de Negrocéntricas como de Microsesiones. Y fue... Yo encuentro que es un trabajo muy potente porque salimos como de esa posición de paternalismo, como de nosotras vamos a protestar por las mujeres negras, sino que... Todas podemos juntar.
Sí, como esta causa igual. Igual creo que fue un suceso muy bonito en Chile, por ende un suceso histórico.
Sin duda.
Que, yo sentí muchas emociones ese día porque jamás pensé que nosotras las mujeres negras íbamos a ser tomadas en cuenta en este país como no solamente como mano de obra barata o X cosa, para no ponerme tan terrible, terrorífica, que somos consideradas que también somos mujeres intelectuales, que pensamos, que tenemos derechos y que podemos decidir también lo que queremos para nosotros. Y bueno, igual eso.
Sí. A mí me gustaría también agregar que, por ejemplo, en la marcha hubo un poco como de... conflicto entre...
Está bien, hay que
bueno. Dije, ¿para qué me voy a poner tan...?
Sí, claro. Hubo un poco de conflicto porque siento que algunas personas blancas, chilenas, que tienen como prácticas más radicales, de las que yo no estoy en contra, pero, por ejemplo, no sé, barricadas, todo ese tipo de cosas... no entendían, supongo, el lugar de la mujer negra o la mujer migrante en la marcha, porque muchas mujeres negras y migrantes fueron reprochadas por estar protestando pacíficamente, pero supongo que ahí hay una falta de entendimiento profundo de que una mujer negra cuando marcha es extra visible, y si es una mujer negra que no tiene una residencia definitiva, que es algo que también te pueden revocar a través de ser detenida, está todo a perder. Entonces yo encuentro que quizás en eso sería importante que como aliadas no negras se dieran cuenta de que cuando una mujer negra sale a marchar, aunque sea lo más pacífica, es revolucionario, porque uno, asumen que tú estás haciendo desmanes, dos, muchas tienen como es situaciones que... migratorias muy delicadas. Sí, como exacto.
Y lamentablemente, claro, en este caso, si se van a llevar detenida a alguien, obviamente que van a ser las mujeres negras las que van a atacar primero. Entonces, porque tienen mucho más adjetivos para tirarles encima y para, qué sé yo, deportarlas y hacer montones de cosas que les encantaría hacer, po. Uh-huh. Entonces, como que hay que también generar conciencia de que hay hartas cosas que faltan por entender como sociedad chilena.
Pero también que hay cosas, y lo tomo también políticamente, ¿no? Hay cosas que las mujeres mestizas y blancas también podemos hacer, ¿no?
Sí.
Que tiene que ver con eso muchas veces, con no juzgar y con entender. Yo creo que es importante. Chiquilla, se nos acabó el tiempo, lamentablemente. Fue una conversación maravillosa. Lamentablemente, sí, el tiempo en la radio de repente se acorta mucho. No sé si quieren dar algún dato, alguna actividad que tengan próxima.
Si alguien quisiera, no sé, aprender más del tema o participar en sus actividades, ¿cómo las pueden encontrar y todo?
Claro, ya, miren. Chicas, ahí atentas. Todas las mujeres negras ahí que están escuchando. Y las compañeras blancas también mestizas que tienen amigas negras también, para que les avisen a sus amigas negras. Sí, que bueno, nos busquen por Facebook como Microsesiones Negras y en Instagram también como Microsesiones Negras, y ahí mandan mensajitos y nosotras nos comunicamos con ellas.
Bacán.
Sí, y este viernes, lo otro es que sí, este viernes se viene algo muy bueno. Ya, mira, este viernes
Me gusta la cara de felicidad con la que la...
Sí, es que me ha costado un trabajo tremendo, así que sí, tengo que decirlo con mucha felicidad. Este viernes va a haber un festival migrante en el Teatro de San Joaquín. La dirección es Coñimo 286. Uh-huh. Resulta que la parrilla consiste en que va a haber una feria artesanal afuera, ¿no es cierto?, donde van a estar diferentes organizaciones migrantes, colectivos migrantes, ¿no es cierto?, dando a conocer qué es lo que estamos haciendo en Chile. También va a haber comida, ¿no es cierto?, artesanía, y adentro del teatro va a haber todo lo que es este festival musical, va a haber danza, van a haber bandas haitianas, bandas chilenos haitianas, va a haber personas mapuches que van a estar haciendo... Creo que va a estar Daniela Mayileo, si no me equivoco el nombre de ella. Va a estar haciendo un...
Millaleo puede ser.
Millaleo, ajá. Sí, eso, gracias.
Ah,
gracias.
Todo bien.
Y bueno, ella va a estar participando también, que fue la única persona mapuche que pudimos coordinar, claro, en este día. Voy a estar yo haciendo música brasilera y con samba, con plumitas y cositas para que vayan a disfrutar.
¡Ay, qué divertido!
Sí, también va a estar la Escuela Superior de Jazz, que va a estar participando en el ensamble que se llama Neuentún, que va a estar ahí cerrando la jornada. También va a estar este chico que es un maestro percusionista chicadora. Va a estar la compañía de danza haitiana que se llama Kinam. Hay muchas bandas, sí, para que vayan.
Y eso es este día viernes.
El día viernes, sí.
La entrada
liberada, la buscan solo ahí en la entrada, piden ahí su ticket.
Y si alguien se quiere informar de cómo llegar, ¿dónde buscan la información?
También hay un evento por Facebook que se llama Festival Migrante. También está, no hay Instagram, es solo Facebook.
El Teatro San Joaquín igual tiene sus redes.
Tiene las redes, ahí también lo pueden buscar en el Teatro San Joaquín. Esto empieza a las 7:30 y a más tardar dura hasta las 10, porque es una jornada, va a ser
familiar.
Muy temprano, porque es familiar. Nosotros nos interesa abordar el tema de que toda la gente migrante que aborda ese lugar también, la gente chilena y no chilena, que vayan.
Excelente, bacán. Muchas gracias por la invitación, chiquillas. Muchas, y muchas gracias por haber venido.
La vamos a invitar nuevamente porque nos quedaron muchos temas en el tintero.
Sí, yo llegué súper tarde, me hubiera gustado.
Para la otra llegamos temprano, juntamos antes de empezar el programa a las 8.
¡Ah, eso!
¡Vamos a una oncecita!
¡Ah, qué rico! Oigan, chicas, sí. Bacán. Las invito también para el viernes. Para
gracias, ojalá que podamos ir. Vamos al corte, Patito querido, y a la vuelta estamos con Ahimsa.
Radio Universidad de Chile te invita a escuchar Conocer para Prevenir, el programa del Instituto de Seguridad Laboral para todos los trabajadores y trabajadoras de Chile. Infórmate sobre prevención de riesgos y principales temas de seguridad y salud en el trabajo todos los miércoles a las 11 horas en el 102.5 de la banda de frecuencia modulada Radio Universidad de Chile.
Radio Universidad de Chile, Chile Actores y su Fundación Gestionarte presentan Cine al Oído. Ciclo de reconocidas películas chilenas con formato inclusivo adaptadas para personas ciegas. Vive la experiencia del cine los sábados a las 22 horas por Radio Universidad de Chile, 102.5 FM y radio.uchile.cl.
Hola, soy el periodista y locutor Luis Hernán Schwanner y quiero invitarles a compartir cada viernes a las 11 de la noche a través de Radio Universidad de Chile, El Último Café.
Nuevo programa dedicado a las cosas amenas de la vida, gozando de una grata charla con tres amigos de siempre y, por añadidura, tertulianos de fuste. El Último Café, cada viernes a las 23 horas en Radio Universidad de Chile 102.5 FM y nuestra señal online en www.radio.uchile.cl. Recuerde, El Último Café, cada viernes a las 23 horas en Radio Universidad de Chile.
Usted está invitadísimo a compartir con nosotros
El Último Café.
Yo creo en la Radio Universidad de Chile, porque
Francisco Javier Esteves, director del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Yo creo en la Radio Universidad de Chile porque es un lugar de la comunicación democrática, de y para la ciudadanía. Un lugar donde la verdad está siempre presente. Un lugar donde el valor de la memoria es parte constitutiva de su relato periodístico. Por eso creo en la Radio Universidad de Chile.
Radio Universidad de Chile, la radio que piensa, una radio pública para Chile.
Radio Universidad de Chile te invita a escuchar Padres al Día con las periodistas Paola de la Torre y Mónica Sánchez. Aquí se abordarán diferentes temáticas relacionadas con las distintas etapas de la crianza de nuestros hijos. También tendremos datos, entretención, emprendimientos y todo lo que a ti, mamá y papá, te interesa saber. Recuerden, Padres al Día, todos los sábados a las 16 horas por el 102.5 FM Radio Universidad de Chile.
¿Metro libre? ¿Coplas? ¿Grafitis? ¡Sílaba encendida!
Malandanza, por el camino ciego del amanecer.
Todos los martes a las 22 horas por estas ondas, desde el mero vitrio búnker.
Radio Universidad de Chile te invita a escuchar Padres al Día con las periodistas Paola de la Torre y Mónica Sánchez. Aquí se abordarán diferentes temáticas relacionadas con las distintas etapas de la crianza de nuestros hijos. También tendremos datos, entretención, emprendimientos y todo lo que a ti, mamá y papá, te interesa saber. Recuerden, Padres al Día, todos los sábados a las 16 horas por el 102.5 FM Radio Universidad de Chile.
Seguimos en Libre y Gratis.
Una nueva semana, una banda nueva. El artista de la semana en Libre y Gratis junto a Paula Altamirano.
Estamos de vuelta aquí en Libre y Gratis, un espacio Fetch con sí. Anaí. Estábamos teniendo una conversación muy interesante con la colectiva de mujeres migrantes afrodescendientes, microsociones negras. Recuerden que se extendió la invitación para el Festival Migrante este viernes. Está toda la información en sus redes y también en las redes del Teatro San Joaquín. Y ahora estamos con invitados.
Estamos, así es, estamos aquí junto a Julie de Ahimsa y también con
Cristian.
¿Cierto? Que nos vienen a comentar un poco acerca de su banda, sus proyectos, cómo está el trabajo artístico. ¿Cómo están?
Bien, muchas gracias por la invitación.
Bienvenidos. Es interesante porque Ahimsa, banda de world music rock fusión, recientemente lanzó su último single, Mi Casa, un tema que en sintonía con el programa de hoy también habla de la migración.
Justamente.
¿Cómo nace en primer lugar el proyecto Ahimsa y por qué esta vez decidieron hablar sobre este tema?
¿Cómo nace Ahimsa? Bueno, Ahimsa nace yo con Yuli jugando a hacer música, y después, bueno, fuimos creciendo como banda y nos fuimos metiendo. En realidad, claro, siempre teníamos esa inquietud de ser consecuentes de lo que pensábamos con lo que hacíamos como música. Una de las garantías de ser autogestionado es que tú puedes hacer lo que quieras, y como quieras. Entonces, tomándonos un poco esa libertad, claro, aparece esta música entretenida.
De Ahimsa. ¿Y por qué la canción Mi Casa, sobre la migración?
Bueno, yo soy francesa y vivo acá hace harto año. Y en realidad siempre he pensado que uno tiene que quedarse donde se siente bien. Y da lo mismo el país, da lo mismo el lugar. Y ese es un poco el lema del tema, que es mi casa es donde me siento en paz. Entonces, es para decir que expresar que uno no debe haber problema para quedarse donde uno quiere, donde uno se siente bien. Que no hay frontera, que en realidad somos todos, o sea, el planeta es para todos. Correcto. Hay espacio para todos y no debe haber impedimento para poder sentarse donde uno quiere.
Oye, estoy sorprendido de la consecuencia que hay de las invitadas anteriores con nosotros. Ajá. Porque la verdad es que todo lo que ellas dijeron lo compartimos absolutamente.
Ajá.
Claro, ahí realmente así está todo alineado. Los astros hoy día se juntan. La verdad que sí, porque nosotros, este es el segundo single de lo que estamos sacando ahora. Y el primero justamente defiende la causa mapuche, defiende las etnias. Y de alguna manera estamos como en esa sintonía nosotros. Entonces, como que nos impresionó, como que todo bien.
Así, todo
calzando eventualmente. Sí,
no nos pregunten nada, pongan la música porque.
Ah. ¡Qué bacán, qué divertido! No,
sí, se explica ahí, por sí solo.
Claro. Hay entonces como una especie de activismo social igual con esta música, ¿no? O sea, no es. No es la primera vez que hablan sobre los derechos sociales, digamos, siempre han estado en esa sintonía de hablar de los temas que ocurren en esta sociedad contemporánea. Desde ahí, me gustaría preguntarles qué pasó con No Olviden, que ya mencionaba ahí Cristian. Fue justamente una canción que de alguna manera rinde honor, es cierto, a la lucha y resistencia del pueblo mapuche. Y además fue una canción que fue una reversión de Joe Vasconcelo, ¿verdad? ¿Cómo fue ese proceso de trabajo y por qué decidieron trabajar ese tema?
En primera instancia es una canción muy bonita, la letra es preciosa y fue una idea de, en vez de hacer tal vez una canción nueva, esta canción no era tan conocida de Joe Vasconcelos y nosotros siempre habíamos querido hacer un cover, pero algo como totalmente reversionado, no solamente tal vez cambiar el ritmo, hacerlo balada o hacerlo bossa nova, pero del mismo tema, sino que desmontarlo y remontarlo de nuevo. Siempre había sido un deseo de nosotros de hacer un cover de esa forma. Entonces, por eso, de hecho, hablamos de reversión más que de cover, porque en realidad cortamos un trozo de la letra y ese trozo de la letra cambiamos totalmente la música y fue como un poco un homenaje a Joe Vasconcelos y un homenaje al pueblo mapuche y un desafío musical.
Qué bacán, qué bonita.
¿Cómo fue esta decisión de reversionar a Joe Vasconcelos y su canción? ¿Hubo ahí una conversación o hay un trabajo en conjunto o fue solamente de ustedes? Por favor, cuéntanos un poco sobre eso.
En realidad fue una idea dentro de la banda y contactamos a Joe Vasconcelos para mostrarle el proyecto, porque lo que pasa es que también un pequeño secreto es que en el próximo trabajo, no el que vamos a sacar ahora, sino que vamos a sacar el próximo año, hay un dúo con Joe Vasconcelos. Oh,
sí, una gran papita que nos están dando aquí.
Claro, sí. Y el momento de contactarlo para mostrarle el proyecto de esa canción en dúo, le mostramos el cover, digamos, uh-huh. Y le gustó. Así que, bueno, yo creo que lo sorprendió porque no tiene nada que ver con la canción original. Uh-huh. Pero le gustó igual, así que tuvimos su aprobación y sus bendiciones.
Hay algo súper interesante, que esta canción que canta Yuli a dúo con Joe Vasconcelos, van a tener la oportunidad de escuchar a Joe Vasconcelos cantando en portugués, que es su lengua madre.
Claro.
Él es brasilero, claro, brasilero chileno, pero digamos, él la lengua que aprendió, su lengua nativa.
Y no lo escuchamos mucho cantar en portugués, como
de hecho, él mismo confesó nos confesó un día que como que había elegido cantar en español y que como que sí, era conocido por,
claro,
como cantando en español, entonces como que se acostumbró y se quedó así. Pero yo creo que por eso también le interesó salirse un poco de la zona de confort, de su costumbre y todo eso. Pero bueno, cambiamos el tema.
La papita nomás. Oye, igual es interesante porque ustedes han decidido encontrar, cierto, esta voz de activismo social de alguna manera en el world music y en la rock fusión. ¿Por qué se sintieron cómodos en estos ritmos, en estos estilos? ¿Tenían una trayectoria de antes?
No, la verdad es que es una forma innata de hacer música. No, nunca...
¿No pensaban en encasillarla?
No, jamás, no. Jamás. Sí. Como te hablaba delante de esta cosa de ser consecuente, de ser natural, de ser espontáneo, de hacer una música orgánica que nazca sin ciertos esquemas establecidos, como lo típico, como un coro, un precoro, el solo de guitarra al final y el coro repetido dos veces al final. Esa estructura no es algo que esté en nuestra forma de componer.
Claro.
Si los que conocen nuestra música se dan cuenta que saben que es un poco vanguardista, de alguna manera siempre estamos jugando y buscando cosas nuevas, sonidos nuevos, unas sonoridades. Y esta cosa de Yuli y yo, de que yo soy chileno y ella francesa, como que ya ahí es inevitable el mezclar todo lo que es el soundtrack de la vida de Yuli más el soundtrack de mi vida. O sea,
claro.
O sea, yo nací con el rock, escuchando los Jaiba, Congreso, y bueno, todo lo que implica ser un chileno de los años 80, que fue como cuando yo era más chico. Y posteriormente juntarnos con alguien que se crió en los Alpes, con otras,
claro,
con otra
sonoridades,
con otra música,
justamente,
con otra escuela, con eso ya fue interesante. Ya fue interesante y comienza como a brotar cositas muy muy buenas que no pudimos dejar de pasar a llevar, y cuando comenzamos a componer ya esto fue inevitable de alguna manera. Obviamente nuestros cuestionamientos que existen como cualquier persona ciudadano de este mundo, eso lo quisimos plasmar en las letras. Entonces, claro, desde un tema de hipocresía, que es nuestro trabajo anterior, que ya habla sobre los derechos de la mujer. Uh-huh. La deuda que tiene la sociedad con respecto a los derechos de la mujer. Ya nosotros en el primer álbum ya estamos hablando de este tipo de inquietudes, de tipo de cosas que la sociedad tiene, está al debe, tanto como con la mujer, con el medio ambiente, con los animales, con un montón de cosas que nosotros estamos convencidos que no podemos dejarlas pasar, y las estamos plasmando en nuestras letras y en nuestra música. Mm. Que es un poco híbrida, porque está es una constante en todo el mundo. Si los problemas que tenemos aquí en Chile lo estamos viendo, pero en mayor o menor medida, pero están en todas partes del rincón del planeta.
Claro.
Entonces no podemos ser hacernos los tontos con estos temas.
Y dentro de esa simbiosis que se da, como esta diferencia del origen musical, quizás, donde creció cada uno, ¿cómo se ha dado este proceso creativo entre ustedes? Ya dado que ya llevan más de un proyecto juntos, o sea, históricamente, ¿cómo ha sido esta evolución en el trabajo de composición en conjunto?
Al principio fue un poco un choque porque él venía con su guitarra eléctrica y no sé, me dolían los tímpanos como muy fuerte, pero como que nos pusimos a jugar y encontramos cosas muy lindas, y generalmente encontramos como una forma de trabajar, de que en general la melodía y la estructura parten de la guitarra. Y después, bueno, no sé, de repente yo estoy en la calle y me acuerdo de la melodía y me pongo a hacer una letra, a veces tengo letra guardada y cosas así. Y ahora llevamos casi 10 años trabajando juntos y, bueno, los proyectos como que nacieron, después se extinguieron, y ahora como que nació Ahimsa hace algunos años atrás. Pero llevamos casi 10 años trabajando juntos, entonces igual ahora es mucho más espontáneo. En un principio había pudor, tal vez, de no atreverse, y al final es como cuando uno lleva tiempo haciendo algo junto, como que se hace más natural.
Claro.
Entonces ahora como que no hay impedimento, no hay, como que todo probamos nomás.
Se ve, aparece esa sintonía, ¿no?, de trabajar en conjunto.
Claro.
Y ustedes ya tienen un primer trabajo discográfico, ¿cierto?, Cosmovisión, y ahora están preparando un siguiente trabajo. A propósito de lo que preguntaban ahí, ¿cómo ha cambiado esa identidad musical respecto a Cosmovisión y cómo se viene el próximo trabajo?
Ha sido como maduración, yo creo. Hemos madurado musicalmente, y también en este proceso del segundo trabajo se comprometió más, se involucró más Rodrigo Latorre, que fue como un poco en el primer trabajo se involucró un poco en la producción musical, algunos arreglos, y ahora fue directamente nuestro productor musical. Para los que no lo conocen, es el director de La Mano Ajena, de Mosquitas Muertas, y un sinfín de proyectos. Trabajó en La Pato Gallina, director de Los Augustos, bueno, muchas cosas, y es una fuente de creatividad inmensa. Así que en este proceso del segundo trabajo, él, como estuvimos todo el verano encerrado con él, bueno, toda la banda y con él, viendo los arreglos de lo más finos, digamos, un trabajo más fino que en el primer disco, con más tiempo, digamos.
Qué bacán, qué bonito trabajo se viene, que es para el próximo año, imagino ya.
Todavía no se menciona la fecha. En realidad es como la primera parte ahora y la segunda parte el próximo año.
Excelente. Sí. Oye, y también estuvieron de gira en el sur. ¿Cómo fue esa experiencia? Su segunda gira también por el sur, ¿no?
Sí, a pesar de que ya habíamos ido como a pololear para allá, como gira formal, sí, la segunda gira.
¿Y qué tal? ¿Cómo fue la recepción por ahí?
Emocionante. La verdad es que esta segunda gira tenía como nombre No Olviden, que justamente es del primer single, que para las personas que lo invitamos a ver el videoclip, que obviamente está en nuestro canal de YouTube, donde muestra imágenes de los mismos lugares donde nosotros andábamos girando. Mm. Y eso es súper lindo porque de alguna manera... Claro, nosotros lanzamos nuestro No Olviden, que ya lo mencionaron, lanzamos justo para Huetripantu. Entonces, de alguna manera, como un acto un poco simbólico, ritualístico, el solsticio de invierno, todo eso, que en honor a la cosmovisión mapuche, y salir de gira, e ir para allá y estar en sus territorios. Y claro, obviamente, tal vez no estuvimos en contacto ahí porque sabemos el conflicto que está y sabemos lo que está pasando allá, cosa que nos toca mucho en el corazón. Pero sin embargo, andar con ese paisaje y la gente del sur, que es tan especial, o sea, realmente creo que para cualquier músico que quiera, tiene que ir a girar al sur porque es maravillosa la gente. El trato también de los bares, de los lugares y todo, es mucho más respetuoso que en Santiago, hay que decirlo también. Entonces realmente vale la pena ir para allá. Y bueno, el enriquecimiento personal, sí, es una maravilla andar de gira, es como lo que todo músico quiere, ¿sabes? Lo que
aspira.
Hacer músico, grabar, hacerla, todo, pero parte de eso también ir y salir a mostrarla por ahí.
Sí, también tenemos un nuevo equipo de trabajo, entonces ahí fue como el momento clave, así, ¿cómo va a ser la gira? ¿Lo vamos a soportar?
Decisivo.
Claro.
Sí. ¿Y cambiaron miembros de la banda?
Sí.
¿Cuántas personas son en la banda?
Ahora somos seis.
Son seis. ¿Y qué instrumentos están por ahí?
Bueno, la guitarra, ahora incorporamos guitarra eléctrica, no voy a evitarlo. Entonces tenemos guitarra electroacústica, guitarra eléctrica, bajo, batería y violín, que es de la base, pero con otro integrante. Y teclados.
Sin embargo.
Teclados, y ahora integramos a Rodrigo La Torre en la banda.
¡Oh! ¡Buena! ¡Qué divertido!
Y él, hacer eso para escucharlo, ¿no?
Sí, bacán.
Claro, y él, bueno, participó también musicalmente en el disco, grabó algunos instrumentos y ahora integró el saxo, el cabal, que es una suerte de flauta armenia, creo, y tal vez algunos teclados, la baklama, que es un sas, una guitarra turca.
Wow. Realmente world music.
Sí, world music. Ahí se está
bacán.
Haciendo más world music.
O sea, ojo, y mucho respeto para lo que son las bandas world music, ¿eh? Pero
claro
que nosotros siempre nos tildan un poco de world music porque pololeamos mucho ahí, coqueteamos mucho con los sonidos, ritmos, colores, ya sea de Europa, de Medio Oriente, Sudamérica y todo, claro. Pero de alguna manera somos una banda un poco híbrida. Entonces
somos más quiltro que world music,
claro,
en realidad.
Siempre
qué buena denominación.
Sí,
chileniza.
Bueno, sí, es un poco una fusión. Entonces nosotros tenemos mucho respeto por gente que realmente como que se dedica al world music y que se dedica a estudiar y profundizar. Claro, lo que nosotros es un poco esos coqueteos que hacemos y que lo hace entretenido.
Obvio,
y
una gente, fusión ahí importante.
Claro, y que la gente cuando nos ve en vivo así siente que es un viaje, que es como una cosa un poco teatral y todo eso. Muy bacán porque oscilamos por todos esos lados. O sea, la idea de incorporar a Rodrigo también es como de alguna manera argumentar todo eso. Él va a tener un rol muy importante en la banda, así que estamos felices con esta nueva integración. Realmente para nosotros es un honor tenerlo porque
obvio.
Es un musicazo de los...
Bacán, felicitaciones. Oigan, queridos, vamos cerrando el bloque. También se nos hizo cortito, pero próximas fechas, lanzamientos. que tengan...
Sí, a qué tienen que estar atentos, por favor díganles sus redes sociales.
Claro, el lanzamiento todavía no lo hemos dicho tampoco por la red, así que también va a ser una babita.
Pero hay que seguir a Himsa Música en las redes, ¿no? Para estar...
Claro,
para
en el mes de octubre se va a lanzar.
No queda nada.
No queda nada. Y también vamos a tocar en Valparaíso en septiembre, el próximo mes. Así que ahí vamos a anunciar todo eso en las próximas semanas.
Perfecto. Bacán. Y si alguien quiere estar al día con todos los eventos en los que están, tienen que buscarlos como Ahimsa.
Ahimsa Música, bueno, Ahimsa con J, uh-huh. Música, por Instagram, por Twitter. Ahimsa Oficial por Facebook. Y bueno, tenemos el canal de YouTube y todo eso.
Bacán. Y los videitos ahí. Muchas gracias, chiquillos, por haber venido.
No, gracias.
Vamos a cerrar con alguna canción.
Sí, yo creo que no alcanzamos a cerrar con una cancioncita, ¿no? Puede ser con Mi Casa, el último single sobre migración. Que
es la que está sonando, de hecho, ahora. Excelente. Como colchón, ¿no?
Bacán.
Muchas gracias por venir hoy, chiquillos.
Gracias.
Gracias a usted. Felicidades por el programa, que dure mucho tiempo.
No, muchas gracias.
Que le vaya muy bien.
Muchas gracias. Estaremos viéndonos próximamente.
Los dejamos entonces con Mi Casa, de Ahimsa. Recuerden buscarlo en sus redes sociales. Esto ha sido Libri Gratis, un espacio Fetch.
Santo frío.
Terminamos el programa de esta semana, pero nos volveremos a encontrar el próximo martes a la misma hora.
Mientras tanto, búscanos en nuestras redes sociales o vuelve a escuchar nuestro programa en radio.uchile.cl.
Esto ha sido Libri Gratis, un espacio Fetch.